Ahora es el momento. Aprovecha las ayudas y descuentos en la Feria de Coches de Ocasión, del 10 al 12 de julio, en Feria Valencia, tu espacio seguro.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Al fin, se ha podido publicar el plan Renove, dentro de otros planes. Las últimas hojas, los últimos folios, 10 u 11 folios, se dedican al plan Renove, al plan Renove 2. Por tanto, ahí está en marcha. A partir desde el día 15 de junio tiene carácter retroactivo y atención porque lleva novedades. Una de ellas, las motos. Así es, el 80% de las ayudas del Renove irán para impulsar la adquisición de turismos, pero hay, dicen, solo 5 millones de euros para motos, pero en cualquier caso es una ayuda. En principio no estaba asumida como tal. La compra de motocicletas se va a subvencionar con 400 euros en el caso de los particulares que adquieran un modelo de gasolina y 750 euros para los que opten por una motocicleta eléctrica. En caso de pymes y grandes empresas, las subvenciones variarán entre 200 y 750 euros. Como digo, puesta en marcha de este plan Renove 2020, los vehículos susceptibles, las subvenciones objeto de este programa, se van a destinar a la adquisición directa o a la adquisición de vehículos en operaciones también de financiación de leasing financiero o arrendatario, por renting, de vehículos, eso sí, vehículos nuevos, entendiendo como tal aquel procedente de fábrica, matriculados por primera vez en España a nombre del destinatario último de la ayuda, salvo en los casos del renting en los que podrá estar matriculado a nombre de la empresa de renting. Además, la fecha de factura de compraventa y fecha de matriculación será al menos del 15 de junio de 2020 o posterior. El pago del precio del vehículo, incluido el abono de posibles cantidades a cuenta o bajo cualquier otro concepto, deberá ser realizado igualmente el 15 de junio de 2020 o posteriormente. Por tanto, estas subvenciones también pueden ir a vehículos seminuevos. Hemos hablado todo el rato de nuevos. También puede ir a seminuevos. ¿En qué caso? Dicho vehículo deberá estar previamente en posesión de un concesionario, atención, de un concesionario, no vale un particular, y matriculado en España a su nombre con fecha posterior al 1 de enero de 2020. Por si queda por ahí algún vehículo seminuevo, atención, pero que tiene que estar a nombre del concesionario. Los vehículos susceptibles, bueno, pues ya los conocen en su mayoría. Los vehículos de dos ruedas son los que se han sumado a este plan llamado Renove, con 800, 400 u 800 euros, según se mire. Y los beneficiarios de estas ayudas serán, por ejemplo, beneficiarios con movilidad reducida tendrá un aditivo, un añadido de 500 euros y los beneficiarios que pertenezcan a hogares con unos ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros, pues tendrán también algo más, 500 euros más. En el caso de que el solicitante sea una persona de atención física que pertenezca a un hogar con unos ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros y se acredite, atención, que esto es lo importante, se acredita de tal extremo mediante una declaración responsable. Es decir, que no es necesario presentar la renta del año pasado ni las nóminas del último mes. Por tanto, declaración responsable en el cuestionario de solicitud se incrementará la cuantía, como digo, 500 euros. Aquellos que digan de forma responsable, después supongo que llegará la fiscalización, pero en principio solo con la declaración de que yo no gano más de 1.500 euros, lo que no se dice brutos o netos, dice ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros, supongo que serán sean netos, pues en ese caso, pues la declaración responsable sería suficiente. Ayuda adicional por achatarramiento de vehículos de más de 20 años también, 500 euritos más, que esto lo sabíamos todos. Y los concesionarios tienen que entregar exactamente lo mismo, y las marcas, o más, lo que quieran, pero en principio dicen como máximo 1.000 euros, como máximo 1.000 euros. Con lo cual, bueno, para esto es para que las ayudas no sean superiores, por ejemplo, después pueden dar a cada uno lo que quiera, pero imagínense una ayuda de 4.000, pues el concesionario tendría que dar otros 4.000, en el caso de vehículos ya eléctricos, etcétera. Bueno, como digo, se ha puesto en marcha, se va a hablar mucho de esto, mucho, de los pros y de los contras de este nuevo plan. Tenemos con nosotros a David de Diego. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bueno, sabemos papá, eso por lo menos es importante. Además, Faconauto valora positivamente que el concesionario no tenga que adelantar las ayudas. Esto es importante. No tiene que adelantarlas el ayuntamiento, el concesionario, sino que tiene que hacerlo, lo hará directamente hacia el usuario. Con lo cual...
Eso es oxígeno, ¿eh?
Sí, sí, y tanto.
Para las concesiones. Uh-huh. Vicente, pues estoy mirando la clasificación por equipos de la Fórmula 1 de 2020 con una carrera. ¿Y sabes quién está segundo, que hacía mucho, mucho tiempo que no está? McLaren, con 26 puntos frente a los 37 que tiene Mercedes. Sí. Victoria de Bottas, tercer puesto de Lando Norris, el compañero de Carlos Sainz, que fue quinto. Tercero y quinto para McLaren.
Muy bien.
Bonita carrera que al final del programa comentaremos.
Claro, hablaremos por supuesto que sí. Y también tendremos hoy a Keigo Cars, que ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante, el Showroom, que será a partir de hoy para clientes, amigos muy cercanos, pero también se va a abrir un poquito más durante los próximos días. Keigo Cars con Engasa, con Plauto, con Centroval y también con el propio Keigo Cars. Hablaremos dentro de un ratito. Estará con nosotros Salvador Ruiz, el defensor de todos los oyentes, y por supuesto que Juan Barberá tendrá un hueco, un espacio, porque hoy también se ponen en marcha las habituales campañas de la Dirección General de Tráfico. ¡Comenzamos! Oye, estamos haciendo esperar demasiado a nuestro amigo, David.
Por supuesto, vamos a sacarlo ya a flote, ¿no?
Y muy mal por nuestra parte hacer esperar al jurista, bueno, de los más importantes que hay en nuestro país relacionados con la seguridad.
Él entiende que los lunes son así, Vicente.
Los lunes son así, al sol. Yo no sé qué tiempo hará por allí, por Madrid. José Manuel Villar, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Encantado en la espera, porque así os escucho a vosotros, al buen amigo David.
Sí.
Y las noticias que dais, ¿no? Que son muy importantes en tema de Plana 9. Yo creo que tiene que ayudar muchísimo.
Bueno, pues si vas a comprar un coche, ya lo sabes, más o menos. Tienes que entregar otro vehículo, achatarrarlo y esas cosas, a partir de más de 10 años.
Vicente, ¿lo tiene que achatarrar él? Le has dicho como si tuviese que ir con el mazo el achatarrarlo. No hace falta, ¿no?
No, tú serías capaz, Diego, de hacerlo, ¿eh? Tú serías capaz. Bueno, oye, una noticia curiosa. Dice, hubo quien preguntó cuánto era la multa que llevaba 40 días sin ver a su novia y no aguantaba más. ¿Sabéis de qué hablo, no? ¿Sabéis de qué hablo? Y los oyentes
sinceridad,
también.
Sinceridad aplastante.
Vale, el centro operativo, creo que, no sé si, de dónde, creo que es de La Coruña, se ve que el teniente lo ha confirmado tal extremo, ¿no? Y yo supongo que era tal variopinto la cantidad de excusas para el confinamiento, para poder salir de casa y estas cosas, que bueno, esta era una de ellas. Y la verdad es que no sé qué pasó al final. Si el teniente dijo, oye, mira, pues por ti lo que sea, hombre, tío, tranquilo, que va a ser más desesperante quizá, y peor para la seguridad vial si no ves a tu novia ya, ¿no? No tengo
pero
ni idea.
Pero solo si era novia estable.
Exacto.
Si era esporádica, no valía.
Por eso. ¿Y cómo se acredita eso?
Bueno les grabas en el reencuentro.
Acompaña, ¿no? Estás un poco acompañado por la Guardia Civil de Tráfico.
Efectivamente.
Bueno, bromas aparte, la realidad, esta es una de las excusas que se dieron en su momento, y nosotros hicimos un programa desde el primer día, además, aquí en la radio y también incluso a través de YouTube, relacionado a que muchas de estas sanciones iban a caer en saco roto. Es verdad que fueron un millón y pico de sanciones, propuestas de sanción, no sanciones, propuestas. Era aquello como voy a proponer, ¿no? Voy a proponer al delegado del gobierno que te sancione, ¿no? Pero el delegado del gobierno, al final, pues la verdad es que la mayoría ya se han caducado y en realidad no nos equivocábamos. Han caído en saco roto la mayoría de las sanciones que iban, atención, por ese decreto ley, esa orden del 14 de marzo. Otra cosa es la ley Mordaza, que ahora hablaremos de ella. Bueno, José Manuel Villar, parece que no nos equivocamos, o no se equivocó usted por lo menos.
Bueno, yo creo que no nos equivocamos, podemos decirlo en plural. Es verdad que que era un momento de muchas dudas, porque acababa de empezar. Yo recuerdo un poco la gran problemática que vivíamos en nuestros entornos, ¿no? De la gente que salía a la calle, que iba a comprar, que se desplazaba, pero que iba a pasar, ¿no? Yo tengo una conclusión, y es que al final, como estaban confinados también los funcionarios de la administración, sí, no han podido tramitarse ninguna de las propuestas de sanción. Uh-huh. Y por eso muchas de ellas han caducado. Y luego, yo creo que también hay que recordar lo que dijimos aquel día respecto a un poco al trato que tú tenías con el agente, ¿no? Sí. Como vimos, la ley era muy, muy dada a que si tú aceptabas todo de buen grado, bueno, pues igual te ibas con la sanción más pequeña, pero normalmente te ibas sin sanción, ¿no? Era un toque de atención para evitar pues que la gente pues campara sus anchas por las calles, ¿no? Uh-huh. Pero que luego las que realmente sí han tenido un efecto, sí, y ha habido bastantes, son las penales, ¿no? Uh-huh. Donde ya había una actitud por parte del infractor. Y digo el infractor porque ya eran infracciones de verdad, ¿no? Ya no era alguien que había tenido que salir a comprar y no era capaz de probar que iba a un centro a comprar o que iba a hacer la compra a su madre en a una cierta distancia de su domicilio, ¿no?
Sí.
Pero los que sí que han pagado las consecuencias son los que intentaron saltarse la ley, pero la ley más básica, ¿no? Y era pues, recordamos aquella de Cáceres, ¿no? Que sí, por 10 veces le habían parado en el mismo sitio y cada día daba una excusa, un día a comprar tabaco, otro día a sacar dinero, otro día a ir a la gasolinera, otro día a otra, ¿no? Pero las administrativas está claro que tenían más un efecto llamada para evitar que la gente saliera a la calle, uh-huh, que lo que es la realidad en infracción.
Pero se puso un montón, ¿eh? Se pusieron un montón de, sí, de sanciones, no quedó ni una ni dos, ¿eh?
Sí, pero también lo comentábamos, porque tampoco estaba claro. Y de hecho, cuando hicimos el programa, lo que decíamos es que no había claridad en la norma, era una norma muy, muy interpretable, donde tú no sabías si podías o no podías ir a comprar, y si ibas a comprar, si tenías que ir a la tienda de abajo de tu casa o te podías desplazar, ¿no? Uh-huh. Yo eso lo relaciono mucho con la movilidad que ha habido de los coches y el efecto de cero coches en las calles o en las carreteras, porque tú podías desplazarte para comprar, pero a veces tenías que llevar el ticket, decías, no, lleve el ticket de la compra en el salpicadero, porque, y veíamos imágenes de controles donde el policía, no baje usted la ventanilla, ponga la documentación encima del salpicadero, ponga la factura, mire, es que la factura la llevo detrás con la compra, llevo el congelado, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que la cordura y la coherencia está en que hayan quedado en saco roto la gran mayoría.
Bueno, de Diego, a ti no te has sancionado, ¿eh? Tú has cumplido.
No, pero sí que el control ha sido bastante exhaustivo. Yo al final ya no sé qué pensar. Sí que se hizo mal por la premura de tiempo y se desplazó la responsabilidad de tomar la decisión a los cuerpos de seguridad del Estado, a Policía Nacional, policías locales, a Guardia Civil, que fueran ellos los que decidieran dónde estaba la línea de corte, o no se llegó a completar la información para que, como no sabemos qué hacer, nos quedábamos en casa. Uh-huh. No sé en este caso qué opináis, si se hizo porque no se llegó a tiempo, porque era mejor dejarlo en el aire así, la gente estaba un poco más despistada y se quedaba más quieta.
De todo un poco, ¿no? Quizá.
Yo, efectivamente, yo creo que de todo un poco, y la clave de todo no estaba, está en hacer una norma general, luego esto es como el mando único en, sí, todo, ¿no? Había un mando único que dicta una norma, pero luego hay que escalonarla y bajarla hasta la calle, ¿no? Hmm. David decía que ha habido mucho control. Yo personalmente no lo he sentido, ¿eh? Yeah. Y mira que yo venía al despacho, al principio me venía al despacho porque tenía que hacer cosas, aunque teníamos los plazos suspendidos, sí, y nunca me pararon ni me preguntaron ni nada. Yo creo que dependía un poco de la zona, hmm, y de la actitud, no sé, un poco relacionado con lo que pasa con los controles de alcoholemia, ¿no?
Sí.
Muchas veces tú pasas por un control de alcoholemia y dices, pues me van a hacer el control. Y de repente a ti, por no se sabe qué razón, te dicen, continúe. Y sin embargo, a uno que no ha hecho nada malo, a ese le paran siempre, ¿no?
Igual dependía de la ruta. Yo en mi caso tuve que parar, me paró la policía y tuve que conectarme al banco para demostrar que era autónomo. Y que estaba trabajando en ese momento y que tenía que atender pues un camión que era del sector, en este caso, estratégico, ¿no? O necesario.
Yeah.
¿Qué opináis, Vicente y José Manuel, que ahora con la segunda ola, cómo van a actuar? ¿Van a haber multas en la segunda ola?
Espera, pero ¿por qué lo das por hecho? ¿Eh?
Yo ya, mira, ya tenemos una en Lérida y una en Galicia.
Ya, ya, pero
hay
no
esa gente que se le confina.
Eso es, una eso es primera ola. La segunda no.
Vale, no lo dejamos en primera.
Vale, vamos, exacto. Vamos, si hubiese segunda ola, hipotéticamente, entonces sí. Pero yo, eso de confirmar la segunda ola, a mí no me atrevo y tampoco quiero que.
Sí, sería un poco alarmista, toda la razón del mundo, Vicente.
Claro, por eso. Bueno, haz la pregunta entonces, con respecto a la segunda ola, ¿qué sería? Si se llevarían a cabo los controles.
Sí, si habría controles o también se modificaría en este caso la legalidad para poder controlarlo.
Sí, pues seguiría igual, ¿no? Si volviésemos a otra vez atrás, pues volvería todo lo normal.
Bueno, lo que pasa es que, si hablamos de una ola general,
sí.
donde el Estado tiene que volver a intervenir, pero yo diría que en este momento los controles en las zonas donde se ha decretado el confinamiento local,
sí.
las normas van a ser muchísimo más estrictas. Porque, primero, la competencia ya la vuelve a tener el territorio, la comunidad autónoma oportuna, pero, por ejemplo, lo que está pasando en Lleida, está claro que la dureza de los controles va a ser mucho mayor, porque ya vienes de una situación anterior, vienes de una paz que ha ido poco a poco por el confinamiento y de repente surge este caos local, ¿no? Entonces, en ese caos local, en mi opinión, es una opinión personal, creo que los controles van a ser muchísimo más férreos y más duros, ¿no?
Bueno, una cosa, vamos a entrar en un aspecto algo escabroso con respecto al mal tratamiento dentro del confinamiento, al hecho cuando ha habido accidentes de tráfico, pues de qué forma se ha atendido o no, porque si ha habido problemas en los hospitales, en las urgencias, pues los ha habido para todos, no solo para los que estaban enfermos con la COVID, sino que también aquellos que sufrían un accidente de tráfico, tenían un problema cardíaco, tenían un ictus o algo similar. Solo un detalle, hace unos días, El País, lo digo para aquellos que se metieron con nosotros, que nos dijeron absolutamente de todo con respecto a nuestro programa que hicimos a través de YouTube, que decíamos claramente que se estaba aplicando la ley Mordaza más que nunca por gente que no había votado a la ley Mordaza y estaba en contra de la ley Mordaza. Bueno, pues El País, que creo que no es un periódico de derechas, dice la ley Mordaza más utilizada que nunca al cumplir 5 años. Ese es el resumen.
Lo cual quiere decir que estabas absolutamente acertado y yo creo que esa polémica que crearon algunos no dejó de ser un ataque. Bueno, no sé si diría malintencionado, pero sí un poco forzado para buscar en un momento en que todo era dudas, buscarle algún tipo de justificación, ¿no? Pero está claro, al final la que se aplicaba era la ley Mordaza, no nos vamos a engañar.
Claro. Y de hecho, si hay algunas multas, sanciones que han seguido el trámite, han sido por la ley Mordaza, no por la orden del 14 de marzo. Con lo cual, lo tengamos claro, que aquel conductor que salía de casa para repostar o para comprar e iba a un supermercado un poquito más alejado del que tenía al lado de casa, no se le podía sancionar por ese motivo, siempre y cuando no saliera de la provincia. Punto y final. Lo que pasa es que, bueno, si después le plantas cara al policía y otras muchas cosas, pues se aplica la ley Mordaza y es cuando empiezan los problemas. Por cierto, José Manuel Villar, el tema del confinamiento y el mal tratamiento, ¿no? Vamos a hacerlo compareados hacia el mundo, hacia las personas que sufrían accidentes de tráfico y tal. ¿Los seguros se le están lavando las manos? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, es un tema que me parece muy, muy importante en este momento porque tenemos muchas víctimas de accidentes de tráfico previos al confinamiento, incluso. Sí. Posteriores durante el periodo de confinamiento, pero sobre todo los anteriores, que las víctimas se han visto desatendidas absolutamente, ¿no?
Sí.
La mayor parte han sido dados de alta. Si, por ejemplo, un accidente laboral, la propia mutua veía que eso se podía prolongar, ¡pum!, te daba el alta laboral alegando que en casa te hicieras algo. Si estabas de baja laboral por la Seguridad Social, bueno, la Seguridad Social no ha sido, como tampoco estaban y estaban más destinados a atender los problemas del COVID, no han sido muy muy reacios y no han dado altas forzadas, pero sí estamos viendo una corriente provocada por el sector sobre el efecto de esa paralización de los tratamientos médicos, ¿no? Si esta falta de tratamiento durante el periodo de confinamiento tendría dos efectos. El primero sería, si hay que contar estos días dentro de los periodos de curación de un lesionado, por un lado, y segundo sería si el no tratamiento ha agravado las circunstancias del accidente, de las lesiones, y pueda provocar que la indemnización que le corresponde al perjudicado sea mayor, ¿no? Evidentemente, nosotros desde asociaciones de víctimas estamos defendiendo que el sector asegurador no puede utilizar este periodo para reducir las indemnizaciones. Uh-huh. Que si realmente ha habido un alargamiento del periodo de curación, sí, motivado porque no se le podía tratar, está absolutamente justificado, no le corresponde al perjudicado asumir las consecuencias y, sin embargo, a la aseguradora sí le correspondería indemnizar todo el periodo. Sí. Se hubiera tratado o no durante el periodo del confinamiento, porque ha habido incluso centros que mantenían el tratamiento a distancia. Las compañías inicialmente dijeron, no, esos tratamientos no los pagamos, esas asistencias telemáticas no las queremos pagar dentro del convenio. Pero ahora está la consecuencia posterior, que es qué va a pasar con esos lesionados que, habiendo finalizado su tratamiento, una vez se ha recuperado la normalidad y han vuelto a los centros de fisioterapia, acceso a rehabilitación, si esos 2-3 meses en los que no han podido ser tratados le van a ser descontados de su indemnización, ¿no? Uh-huh. Nosotros defendemos que no se les puede descontar del periodo de curación. Evidentemente, habrá que tratar cada caso a las circunstancias reales, ¿no? Sí. No es lo mismo que tú tengas un accidente el día 2 de febrero en el que tienes unas lesiones importantes con una fractura, en el que estás de baja laboral porque en ese momento estabas trabajando y se ha prolongado el periodo, y que si es verdad que si no hubiera habido confinamiento a lo mejor hubieras podido acortar los plazos, te hubieras curado antes, sí, que no aquellos supuestos donde accidentes de menor intensidad, con una estimación media de un mes de curación, que como consecuencia de no haber sido tratado, pues se ha prolongado más allá del tiempo razonable, ¿no? Uh-huh. Y que además no hay una baja laboral. Bueno, ahí sabemos que las compañías van a empezar a presionar para no indemnizar todo el periodo, pero que realmente la víctima, en un estado de excepción como este, no puede ver disminuidas sus indemnizaciones. Y si no se ha curado, no ha sido por culpa de la víctima, no ha sido porque la víctima haya dejado el tratamiento, sino porque no le han podido tratar, ¿no? Yeah. Entonces, las compañías tienen que asumirlo. Otro debate que se está creando es si las compañías tienen que devolver dinero de las primas no consumidas. Yeah. Nosotros, desde asociaciones de víctimas, defendemos que no se devuelva el dinero de la prima no consumida por no haber movido el vehículo durante el periodo de confinamiento, pero como contraprestación a no reducir las indemnizaciones.
Claro.
Desde luego, si las compañías quieren reducir indemnizaciones, tendrán que hacer frente a ese parón de la movilidad, sí, que haya provocado.
En lo bueno y en lo malo hay que estar, ¿eh? A lo bueno, claro, y a lo malo.
Lo que pasa es que ya es importante, fíjate, que hay una compañía en Madrid, la más importante, Mundo,
sí,
Vereleña,
sí,
que ya ha dicho que va a prorrogar 2 meses las pólizas de los asegurados por estos meses de confinamiento. Claro, eso tiene una doble lectura. Si lo van a querer utilizar para decir, no, nosotros, como entendemos que no se podía circular, devolvemos parte de la prima, no es que la devolvamos, sino que prorrogamos el contrato 2 meses más.
Sí.
Y así podemos hacernos fuerte a la hora de decir que no tenemos que pagar las indemnizaciones que se han alargado como consecuencia de la falta de tratamiento, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que hay que ser claros y contundentes, y que la administración no debe permitir que el sector asegurador pueda reducir las indemnizaciones por esta.
No sé si Diego tiene alguna opinión con respecto a esto.
Sí, que ellos realmente han ganado más dinero, sí, eso está,
sí,
clarísimo.
Sí, sí.
Durante, en este caso, las indemnizaciones se han reducido, creo que eran un 70%, y estos 2 meses han sido de ganancia. Yo creo que aquí, no sé si se tendrá que decir algo la Dirección General de Seguros, si UNESPA de forma, que es la patronal de las compañías, va a decir algo al respecto, pero lógicamente yo creo que han tenido una época en la que sí que es cierto que han tenido menos ventas, pero también han gastado menos en indemnizaciones,
sí,
y utilizar estos subterfugios para no pagar me parece un poco, si me lo permitís, poco elegante.
José Manuel Villar es abogado, jurista, está en Madrid, pero bueno, para ser experto en el mundo de la seguridad vial, todo relacionado con el derecho de tráfico, y por supuesto que está para lo que ustedes deseen. ¿Dónde pueden localizarlo, por cierto, José Manuel? Cualquiera de nuestros oyentes.
Nuestro despacho, que es Pérez Tirado y Villar Calabuch Abogados, pero también es Pérez Tirado Abogados.
Sí.
Nosotros tenemos las oficinas en Barcelona y en Madrid, pero tenemos una cobertura nacional, y cualquiera que ponga en la web Pérez Tirado Abogados,
sí,
nos encontrará y podremos atenderle. Porque, mira, quería decirle una cosa, David. UNESPA ya sabemos que no va a decir nada, porque UNESPA en eso sí que no se va a meter. Serán los jueces los que, con el tiempo, cuando empiecen a llegar demandas provocadas por este mal intento del sector asegurador, poco elegante, comparto tu adjetivo, respecto a las indemnizaciones, los que acaben resolviendo caso a caso lo que ha ocurrido. El problema es que hasta que lleguen a los juzgados, mucha gente se va a quedar por el camino,
sí,
como pasa hoy con las indemnizaciones, ¿no? Que mucha gente no se atreve a ir al juzgado.
José Manuel Villar, pues un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
A vosotros un abrazo muy fuerte.
Gracias, José Manuel Villar, de Pérez Tirado Abogados, y José Manuel Villar, Y Villar Calabuch, es que es un poquito complicado. Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados. Ahí lo encuentran a través de internet y pueden ponerse en contacto con el hombre más experto en el mundo de la seguridad vial, de tráfico, derecho de tráfico, con nosotros. Oye, de Diego.
Sí, Vicente, vamos a... perdón, no, me quedo una frase que ha dicho José Manuel. Si sí. Te fijas, al final ir al juzgado, ¿no? Cuando no haya acuerdo. Pero si, el fuerte en este caso es la compañía de seguros. El débil es el asegurado.
Sí.
Ese plazo de tiempo no es que deslegitime a la legalidad, pero le quita su efectividad. ¿No te das cuenta que ese juego de... vale, yo lo hago lo que quiero, pero luego voy al juzgado... sabes quién pierde, siempre ahí. Bueno, no porque al final puede ganar, sino por el tiempo que ha transcurrido y el esfuerzo que tiene que hacer el pequeño en este caso.
Pues un instante que nos vamos a hablar con Keigo Cars, tendremos unos días de showroom, tendremos también a Salvador Ruiz, al defensor del oyente, a Juan Barberá, esto y mucho más aquí en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Vamos a cantar, venga, vamos, vamos.
Autolix, tu concesionario Ford ya ha abierto sus puertas y te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Llega la fase de poder disfrutar por fin de tu nuevo Ford con todas las garantías. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
En Autolix te adelantamos la ayuda del gobierno.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technology tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44.
Nemetízate con el diseño, la aventura. Nemetízate de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas? Nemetízate. Nemetízate.
Luz de Cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que ya se ha publicado el plan Renove, que ahora hablaremos de él con el defensor del oyente, con David de Diego. Para con nosotros Salvador Ruiz. David de Diego.
Vicente, yo sé que encanta esto que es Jocelyn Brown, pero lo de antes de Nemesio, ¿eso quién lo canta?
Ah, eso es
un éxito.
Es un secreto. Nemetízate. Atención, porque hoy ha comenzado el showroom de Keigo Cars. Tú, de Diego. Esto de showroom a ti no ¿sabes lo que es o qué? No.
Sí, una muestra.
Una muestra, muy bien. Bueno,
pero no una, ¿eh? Un sitio de muestra. Donde un sitio se de mucha, mucho, no es que haya solamente un coche.
Mucha muestra. De vehículos de kilómetro cero de ocasión que llegan de Engasa, de Plauto, de Centroval y el propio Keigo Cars. Y hasta allí nos vamos. Nos vamos hasta Quart de Poblet. Allí está, en el camino al aeropuerto. Que tiene, bueno, los aviones como van aterrizando y todo, ¿eh? Porque pasan por ahí, ya lo sabes, ¿no? Pasan justo por delante de Keigo Cars, Eduardo Hernández, que es el director comercial. Eduardo, buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué hay? Muy buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, muy bien. Una semana, pues eso, algo sí. Movidita, pero bien.
¿Algo movidita? ¿Le llamas al showroom? Caramba, sí, pues bueno, madre mía. Menuda locura, ¿no? Vas a tener por ahí.
Sí, bueno, lógicamente, pues sí, esperamos bastante afluencia. Llevamos ya una semanita comunicándoselo, pues, tanto a nuestros clientes como a nivel general. Uh-huh. Y sí, la verdad es que la reacción está siendo bastante positiva y esperamos esperamos bastante afluencia.
Bueno, durante 2 días, así para clientes, después se va a extender hasta el día 11, vehículos que llegan de BMW en Gasa, de Skoda Plauto, de Suzuki Centroval, del propio Keigo Cars, va a ser una semana donde van a haber kilómetros cero y vehículos de ocasión. Y atención, porque algunos de estos kilómetros cero, bueno, pues igual entran en el Renove o como se llame, o sea, sí, que va a estar, sí, también
va a haber un poco de todo. Hay todo tipo de producto y lógicamente también pues con las marcas pues y con todas las ayudas que hay ahora,
sí,
pues sí que se podrá ir a la concesión y también ver pues vehículo nuevo, lógicamente.
Por supuesto, kilómetro cero y vehículos de ocasión. Son, ¿cuántos vas a tener por ahí? ¿Cuántos coches?
Pues tenemos alrededor de, en el showroom estamos pues alrededor de entre 100 y 120 coches. Uh-huh. Lo que pasa que también las concesiones pues tienen sus exposiciones allí y los clientes pues se les está, digamos, convocando. El evento es en Quart, pero bueno, sabemos que en Gasa pues puede tener también más vehículos y bien pueden venir allí o luego acompañarles a Engasa o a Plauto o a Centroval,
sí.
Y allí tienen más.
O sea, que ya no solo en Quart de Poblet, de camino al aeropuerto, allí en Keigo Car, sino que incluso, oye, mira, aquí no lo tengo, pero sí que lo tengo en Engasa o sí que lo tengo, exacto, en Plauto o en Centroval.
Exacto, esto ha sido, digamos, el paraguas y montarlo en Keigo Cars.
Sí.
Pero que, hombre, creemos que con todo el producto que hay en Keigo Cars es más que suficiente, porque hay un producto muy, muy variado.
Oye, hay oferta y también hay demanda. Es interesante, ¿no? Parecía que esto de la pandemia y tal iba a paralizar, pero no está parando tanto como en principio se pensaba. Éramos un poquito más negativos, agoreros, ¿no?
Sí, pero bueno, al final, bueno, la reacción en junio ha sido bastante positiva, creo, no solo para nosotros, sino en general en el sector.
Sí.
Julio ha comenzado bastante bien. Ahora este showroom, pues lógicamente esperamos que también pegue un buen empujón. Uh-huh. Y poder cerrar estos 2 meses de junio y julio, pues con unas expectativas pues algo incluso superiores a las que teníamos en un primer momento.
Perfecto. Hoy ha empezado y es hasta el sábado. Tenéis un showroom un poquito más reducido estos 2 días, reducido entre comillas.
Sí, sí. Bueno, esto es venta privada, digamos, digamos a nuestros clientes.
Sí.
Pues que vengan todo con cita previa, lógicamente, lunes y martes. Y tengan ellos pues un poco la opción de ver nuestro producto y ver y ser los primeros que vean el coche. Al final este tipo de productos pues sabes que son únicos, entonces pues bueno, tienes una primera venta privada para nuestros clientes y a partir del miércoles ya está abierto al público previa cita, lógicamente. Y bueno
todo tipo de modelos. Veo que tenéis un X6 que son 6.000 euros de descuento, pero esto será el top, ¿no? Supongo.
Descuentos tenemos hasta 6.000 euros.
Sí.
Hay de todo, pues cada marca pues tiene también su política y sus descuentos, pero bueno, hay coches muy muy interesantes y la verdad es que se está haciendo un esfuerzo para poder darle también a nuestros clientes y también pues que se mueva un poco el sector, ¿no?
De Diego, ¿alguna pregunta tú?
Sí, el horario. Yo quiero saber
vale.
¿Cuándo puedo ir? Es que se me está poniendo la boca así un poco chagua para ver lo que tenéis ahí, porque veo que tenéis muy buenas oportunidades. Horarios.
Estamos, abrimos de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8. Eso de lunes a viernes y el sábado de 10 a 1:30. Lo cual no quita para que, lógicamente, ese es el horario, yo me imagino que no saldremos a las 8 de la tarde nunca, ¿no? Pero bueno, al final sí que es verdad que a última hora de la tarde vienen muchos clientes, que es cuando también pues hay mucha gente trabajando. Entonces, aunque no se tenga cita, pues oye, imagino que estaremos abiertos incluso pasadas las 8 de la tarde.
Sí, seguro que sí, sin duda alguna. Bueno, gracias Eduardo y muchísima suerte en este showroom de Keigo Cars, que vendáis mucho, más de 100, 200.
Ojalá. Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Keigo Cars está en Quart de Poblet, está de camino al aeropuerto y va a concentrar todos los vehículos de ocasión y kilómetro cero de BMW Vengasa, de Skoda Plauto, de Suzuki Centroval y del propio Keigo Cars, De camino al aeropuerto, ahí estamos con Keigo Cars. 20 minutos restan para las 4. Que buscamos al defensor del oyente, que buscamos a Salvador Ruiz. Vamos a hablar un poquito del plan Renove que hoy se ha aprobado. Hoy, mejor dicho, se ha plasmado ya en el boletín oficial del Estado. Yo creo que, no sé si un mes y medio, dos meses, de que lo había dicho ya el presidente del gobierno. Y bueno, ya ahora es cuando se plasma en el BOE.
Y seminuevos. Keigo Cars, en colaboración con BMW Mini en Gasa, Suzuki Centroval y Skoda Plauto, presentan el showroom del automóvil del 8 al 11 de julio. Hasta 6.000 euros de descuento en kilómetro cero y seminuevos. Keigo Cars, en Quart de Poblet, vía de servicio de camino al aeropuerto.
El amor verdadero no existe. Los políticos engañan. Las niñas van de rosa. Los hombres no lloran. Lo bueno de los prejuicios es que casi nunca se cumplen. Y menos mal que no siempre se cumplen, porque con el programa BMW Precios Cerrados tienes la garantía de calidad de BMW a un precio mejor del que esperabas, con descuentos de hasta el 20%.
Descubre tus precios en Engasa, tu taller autorizado BMW en Pista de Silla y en Quart de Poblet, Valencia.
Venga, pequeña Rivilla, ¿dónde estamos?
Cope más Valencia.
Gracias. Diego.
Herranz.
Venga, tranquilo. No, deja de bailar ya. Deja. Ahora hablamos de Fórmula 1 un poquito, no te preocupes.
Sí, yo a veces sueño que canto como ellos.
Sí, sí, imposible. Hoy se ha puesto en marcha, se ha plasmado el Plan Renove 2020. Bueno, se ha puesto en marcha es un decir, porque ya desde el 15 de junio estaba en marcha. Pero ¿cómo estaba en marcha? No lo sabemos, porque no sabíamos, porque no se había plasmado. Y como no se había plasmado, no sabíamos cuáles eran las condiciones. Y entonces era un auténtico lío. Una auténtica locura. Bueno, al fin sabemos algo. Por ejemplo, las motos se han levantado esta mañana diciendo, ¡Dios mío, si yo también estoy! Increíble, ¿eh? Increíble. Están las motos incluidas, Diego, también.
Sí. Es buena noticia. Sí. Yo decía al principio de la noticia que ibas a decir que la habían volcado ya en el sistema, Vicente.
Sí, ya. Pues no.
Pero bueno.
Bueno, tenemos con nosotros al defensor del oyente, don Salvador Ruiz. Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, perfectamente. Encantado de tenerle con nosotros. Bueno, ha llegado este plan Renove, que bueno, usted conoce sobradamente porque ha vivido un montón de planes Renove, un montón de planes PIBE y similares. Y esto ha tenido en cuenta las motocicletas también, le da un dinerillo a las motocicletas.
Sí, claro.
Y que bueno, que no está mal, pero bueno, que en principio no.
Sí, para que todo el mundo esté contento, hombre.
Pero que no se esperaba, claro. Que no se esperaba, que se han levantado, han dicho los administradores, caramba, que estamos nosotros también incluidos.
Ah. Hombre, claro, evidente.
De hecho, hoy vamos a entrevistar y me dice, mira, no, es que vamos locos con los concesionarios, que no entendemos nada, no sabemos qué ha pasado, qué ha ocurrido, ¿no? Bueno, las motocicletas, vehículos, obviamente, con dos ruedas o con tres ruedas asimétricas o...
Sí, se contemplaban motocicletas eléctricas, ¿eh?
Sí. Se contemplaban las eléctricas en el Moves, pero en este en concreto sí, no, en este no se contemplaban.
No, claro.
Bueno, entonces, bueno, está bien. 400 euritos, lo más pequeñito. Ahora ya hablo de coches, ¿eh? Hablo de coches. 400 sí, sí. euritos u 800, ¿eh? Para comprando un vehículo con la etiqueta C. Bueno, pues ahí está más o menos el plan. Si quiere le digo cosas. Beneficiarios con movilidad reducida, 500 euros más. Y los que tengan tengan 1.500 euros al mes, cobren 1.500 euros al mes, pues sí, y con una declaración de responsabilidad es suficiente, pues ya con eso 500 euritos más, aparte de los 800 o 400. Sí. Bueno, ¿qué le parece? ¿Usted
el problema es que con 1.500 pavos a ver quién se compra un coche nuevo, pero bueno, esa es otra.
Sí, exacto. Bueno, ¿le parece quizá muy reducida la ayuda? Hablamos de 800, vamos a poner 800, vamos a dejar los 400, porque los 400 euros...
Vamos a ver, aquí hay un tema que está clarísimo. Sí. Hay ayudas para todo el mundo, pero es evidente que se hace hincapié en las ayudas a vehículos eléctricos sí. o híbridos enchufables. Uh-huh. Lógicamente uh-huh. hay que potenciar todo aquello que es novedad, innovación y que vamos a contaminar menos.
Bien.
Entonces, claro, si damos, se da una ayuda a vehículos más normales, más eficientes,
sí. diésel y gasolina,
pero no sí. puede ser, claro, sí, será una ayuda, pero no puede ser nunca como una ayuda como a vehículos eléctricos, que es el futuro inmediato.
Ya. Bueno, pero estamos hablando del Renove, vamos a dejar el Moves, que es lo que hoy se ha puesto en marcha, y eso es lo que es la ayuda en sí.
El Renove.
Sí, por eso mismo. Claro. Entonces, a eso entramos. Entramos sobre todo en ese detalle, porque son vehículos, en general, todos los coches de hoy en día, muchísimos vehículos entran en este plan, que son gasolina, sí, claro, y también claro, claro, tanto gasolina claro. como diésel, quizá, sí. que son los vehículos que al final la gente puede adquirir.
Sí, pero vamos a ver, por ejemplo, un coche diésel son 800 euros, ¿no?
Sí.
Sí, 800,
400 o 800, pero sí, lo que da el Estado.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Vale, y que el concesionario aportará otro tanto, evidentemente.
Claro, pero es que ya sabes que el concesionario lo da igual, ¿no?
Bueno, hay que decirlo.
Sí.
Pero claro, añadido a las promociones que tienen los concesionarios, que además suelen ser promociones importantes, dada la situación que hay, pues lógicamente sí hay un ahorro. O sea, si un concesionario me... Bueno, ahora existe aquello de que si me financia son 2.000 menos y si no me financia toda esta historia tan complicada. Sí. Pero bueno, si el concesionario me descuenta 1.500 euros de promoción
sí.
y el Estado me da otros 800, bueno, pues ya tengo ahí un paquete.
Sí.
Bueno, no está mal, es una ayuda que hay. Uh-huh. Pero al final yo siempre he dicho que el tema de los planes Renove, para ser eficiente y sí. concretamente quitar vehículos de circulación uh-huh. con muchos años, la solución pasa por no permitir las transferencias de vehículos superiores, por ejemplo, a 12 años. Uh-huh. Este es el quid de la cuestión. Ya. Un señor puede tener un coche, no sé, 25 años, porque es de él.
Sí.
Lo que no puede, por ejemplo, es a partir, pongámosle, de 12 años...
Venderlo.
Transferirlo.
Vale.
Es lo que no puede.
O te lo quedas o lo achatas.
O lo tiras, vale. Efectivamente.
Vale.
Porque mientras esto siga así, pues seguirán habiendo coches viejos y en malas condiciones en las carreteras porque se siguen vendiendo.
Sí.
Oiga, no, que el plan prevé me dan 2.000, si usted me da tan sé qué, pues yo se lo... Bien, ya sabes cómo funciona eso.
Vamos a ver, Salvador, entonces, claro, hay otro detalle, que esa ayuda de 800, 400, tienes que declarar al año siguiente, con
sí,
lo
claro,
cual, pues,
claro, claro.
de 800 te quedan 600 y ya sí. empiezo yo a dudar que un vehículo esté tan mal, que en el mercado de ocasión no valga 400 o 600 euritos. O sea, y ya te quitas el problema de en medio. Se lo pasa al concesionario, el concesionario lo vende a un compraventa y de esta manera te quitas el problema.
No, el problema es que el concesionario habitualmente no se lo suele vender a un compraventa.
Sí.
Se lo vende a un pasacoches. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Pasacoches ilegal, que se los vende a gente sin transferir,
sí.
Etcétera, sin garantías. Este es ese mercado que hay ahí, que no es de compraventa, sino de ese mercado uh-huh. Paralelo.
Sí. Sí.
Que trabaja con coches muy viejos. ¿Eh?
Ah.
Porque claro, los concesionarios, o sea, a los compradores no les interesan esos vehículos.
Claro, los serios no, pero claro. ¿Te refieres que siempre hay alguno por ahí? Pasacoches, me refiero, ¿te referirías a alguien? Pues eso, que no habréis bajado la persiana.
Exactamente, gente que no tiene gastos y coge el coche, no lo transfiere a su nombre, sino que lo aparca ahí por ahí donde sea, en la calle o en un garaje,
claro,
o donde sea,
claro, claro,
lo anuncia en internet y lo vende y le gana 500 euros, y ese coche con X años y tal, pues sin garantías y nada, continúa circulando.
Ya.
Y entonces el problema realmente del achatarramiento no es efectivo, no es efectivo porque se sigue comercializando.
Ya.
La solución para eso es impedir la comercialización de vehículos, con más, no, yo he dicho 12, podrían ser 14 años, no sé.
Sí.
Comercializar de coches con esos años.
Sí.
Y ya está.
No, sería buena idea.
Sería la solución.
De Diego, ¿qué te parece la idea? ¿Qué te parece la idea de Salvador? ¿De Diego?
Para mí es positiva porque reducirías, pero podría ser muy controvertida, ¿eh? En este caso, al defensor del oyente,
sí,
creo que le iban a venir de todas partes, ¿eh?
No, bueno, perdona. Aquí lo que está defendiendo es una política de achatarramiento. Estamos hablando de una política que el gobierno, en este caso, me da igual qué tipo de gobierno sea, el gobierno está un dinero para achatarrar coches. Entonces, si ese dinero al final resulta que no va a servir para achatarrar coches, pues llamémosle otra cosa, pero no achatarramiento, ¿eh? Porque todo el mundo se queja. La base es que hay una media de vehículos circulando con casi 13 años de media en España.
Sí, eso es cierto.
Esa es la historia, ¿vale? Eso hay que solucionarlo. Pero no se soluciona dando 800 euros, se soluciona diciendo, señor, usted tiene un vehículo de 14 años, usted no lo puede transferir, usted puede tenerlo toda la vida si quiere, ¿vale?
Sí.
Pero usted no puede comercializarlo porque si no, seguir su coche, lo deja usted, lo coge otro, luego lo coge otro y seguimos siempre con el coche de 14 o 15 años en la calle.
Pero entonces,
no es una solución.
La idea sería o no lo transfieres o lo achatarras.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Vale, vale. Sí, claro, hombre, sí la tienes, lógicamente, hombre. Tú puedes achatarrarlo o tenerlo, pero lo que no puedes es transferirlo.
Sí,
sí, que la
esta sería una buena solución.
El uso continuado
claro,
del usuario,
claro,
de su vehículo,
claro, oye, porque, claro,
no quiere cambiarse, claro, no le apetece.
Efectivamente.
O si no, directamente achatarrarlo y que esté perfectamente comprobado ese achatarramiento.
Efectivamente. Uh-huh. Es decir, que si la idea es quitar coches viejos de la circulación, esta sería efectiva realmente.
Sí.
Pero si no, no es efectiva. El coche lo llevará otro señor distinto al que lo tiene ahora, pero seguirá teniendo 14 años,
sí,
y seguirá circulando.
Sí. Bueno, pues
y entonces ahí lo que pasa es que hay un mercado subterráneo ahí, por así llamarle, que son esos concesionarios que a veces se quedan coches porque la operación va apretada y tienen que pagar un poco más y no sé qué, y se lo pasan luego a esos correcoches que ni que todos conocemos,
sí,
que son los que no ponen el coche a su nombre, que lo venden sin garantía, no sé qué, y ese coche de 14, 15 años continúa circulando. ¿Vale?
¿Sabemos si en algún país
lo que
se
que
ha
evitar.
Hecho esta prueba de no poder transferirlo? ¿Se ha hecho en algún sitio?
No, se ha hecho porque solo se me ha ocurrido a mí. Como yo vivo en España, pues lógicamente...
Es que, por ahí me viene la duda, porque igual la Unión Europea, no sé si nos dejaría hacerlo, esa limitación del libre mercado. Es una gran idea,
bueno, pero... Vamos a ver. Estamos hablando de productos caducados. O sea, ¿se pueden vender yogures caducados? Pregunto.
Había un ministro vehículo, ahí que decía que sí, ¿eh? Había un ministro que decía que sí.
Sí, ya sé, que él se los comía, sí, ese era, sí, que se los comía.
¿Quién nos ha comido un yogur caducado alguna vez?
Bueno, pero el tema está en la comercialización.
Sí.
Sí, hay que establecer una ley, lógicamente, una ley que prohíba el comercio de vehículos con tantos años, porque se supone que el que lo tiene un coche toda la vida, pues se supone que este señor pues lo cuida, tal, etcétera. Pero que se lo compra porque su economía no le permite otra cosa, pues lógicamente lo que ocurre es quizá lo cuida menos, quizá lo... tal. Y es un coche que va en deterioro en la circulación.
Sí.
Entonces no llamemos plan renove, llamemos el plan que sea. Pero desde luego esto no renueva nada. Cambia el vehículo de manos, pero sigue circulando.
Sí.
Pues habría que plantearse esa solución, lógicamente bien legislada, bien resuelta, que no perjudique a nadie, pero que sea real.
Bueno, pues nada, pues nos quedamos con esa idea, ¿eh? Gran idea, por parte de Salvador Ruiz, a ver si en algún momento se aplica o por parte de los gobiernos, que esos vehículos clásicos, antiguos, no me refiero a los clásicos.
Hombre, pueden ser clásicos, que ya entra en otro concepto.
No, hablo, ¿vale?, de los vehículos viejos.
Claro,
los viejos.
Ahí está.
Esos con 14 o 15 años que podrían ya directamente ser retirados si no pueden ser adquiridos por otra persona.
No, sí. Es que la opción está muy clara. Mire usted, yo gobierno, le doy a usted, no sé, le doy 1.000 euros y el fabricante le da 2.000 y que son 3.000 euros y usted compra un coche nuevo.
Muy bien.
Opción a eso. Usted, pues, su coche tiene 15 años. La opción es que si usted no lo quiere cambiar, no puede, pues no tiene por qué cambiarlo. Usted continúe con su coche de 15 años. Lo que usted no puede hacer es vender ese coche de 15 años.
Queda claro. Don Salvador Ruiz, a ver si lo tenemos más ocasiones. Caramba, que necesitamos a nuestro defensor.
Cuando gustéis, no hay problema.
Gracias.
No hay problema.
Un abrazo.
Estoy a vuestra entera disposición. Venga,
gracias.
Un abrazo.
Gracias. Salvador Ruiz, el defensor del oyente. Un instante. Buscamos a Juan Barbera.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Forbedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96-090-0077 o vedadmediterraneo.com. Forbedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Te digo, parece ser que la DGT ha retomado las campañas de seguridad tras el confinamiento, intensificando los controles de velocidad con radar. ¿Qué tal, don Juan Barberá? Muy buenas.
Buenas tardes, don Vicente y David. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Oye, pues nada, ya han vuelto las campañas.
Bueno, es época de campaña, es temporada de campañas. Sí. Periódicamente sabemos que se van produciendo y toca la velocidad. Uh-huh. La gente sale a carretera, nos desplazamos, hacemos viajes largos, llegamos al sitio, nos seguimos moviendo y bueno, pues hay que controlar a qué velocidad hacemos.
Uh-huh. Bueno, es de velocidad, ha habido otras campañas que por culpa de la pandemia no hemos tenido, no se han desarrollado, pero ahora ya sí, ya vuelve ese calendario de campañas por parte de la Dirección General de Tráfico. Velocidad y riesgo de accidente.
Sí, uh-huh. Sobre todo hablamos, siempre que hablamos de velocidad, hablamos de exceso de velocidad excesiva, ¿vale? Pero realmente también tenemos que tener en cuenta la velocidad inadecuada, que en muchas ocasiones, pese a ser legal, no es la correcta. En este caso, se va a trabajar sobre la velocidad excesiva, que en algunas ocasiones, aunque nos parezca mentira, esa placa de 60, 80, 90, está por algo en ese punto de la carretera, ¿no? Uh-huh. Es decir, habrá que moderar la velocidad porque a lo mejor la visibilidad, porque a lo mejor hay un camión rasante, porque hay una incorporación de otra vía, o simplemente un estrechamiento, sí. Y debemos de reducir la velocidad. Yo quería hacer hincapié, no sé si David o en tu caso a ti te ha dado tiempo a ver lo que os he enviado, uh-huh. Y es un cuadrito. Sí. Quería hacer mencionar, porque la gente se queja mucho con la campaña de las velocidades, siempre uh-huh. está el recaudar, el que nos van a pillar, el que los radares no están bien puestos, que todo eso podríamos discutirlo. Los radares se pueden mejorar los lugares, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Una cosa muy sencilla, y es que tan sencillo como ir por la autovía, ¿vale? Lo que utilizamos la mayoría para desplazarnos correctamente, sí, sí. ¿Vale? Muchos radares están a 120, ¿ok? A todos nos pican, sobre todo, más que el dinero, los puntos, ¿no? Uh-huh. Y si yo te cuento que hasta 151 kilómetros por hora no nos quitan puntos.
Sí, ¿y que la multa cuánto es?
100 euros.
100 euritos, que la mitad son...
50.
50.
Con lo cual, los que se quejan es porque realmente van rápidos.
Sí.
Porque a esa velocidad ya podemos tener muchas consecuencias y llevarnos muchas cosas por delante. Si vamos a una carretera convencional de 90, estamos hablando de 111 kilómetros por hora. Que si te sale un tractor, un ciclista, un peatón, ya no te da tiempo a reaccionar. Incluso en un tramo de 90 de una autovía, estamos hablando de 111, en el cual empezaremos ya a perder puntos. Lo digo que sí, podemos tener, la DGT puede tener un carácter recaudador, tiene que llenar arcas, etcétera, etcétera. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que si nos quejamos es porque realmente estamos yendo bastante deprisa.
Sí.
Y por otro lado, hay que recordar que nuestros velocímetros no son 100% fiables. Uh-huh. Con lo cual, si yo estoy circulando a 100... Si a mí me han pillado, por ejemplo, o estoy circulando a 140, realmente mi velocidad va a ser inferior. Si me pillan a 140, realmente la velocidad de mi velocímetro era superior.
Sí.
Con lo cual, en este caso, yo creo que las quejas de la gente al hecho de no estar de acuerdo con estas campañas es porque el pie derecho lo tenemos muy frágil en ocasiones.
12 fallecidos en las carreteras en el segundo fin de semana tras el estado de alarma. Estamos hablando de un número muy importante, de Diego, de fallecidos. Y hay algún motero y ciclista también.
Y a mí es que durante el periodo de la pandemia, Juan, en este caso, las velocidades han sido más elevadas de lo normal. No sé si porque las carreteras y calles estaban vacías, pero se le ha pisado más al coche. Tiene sentido, entonces, esta campaña por parte de la DGT.
Totalmente de acuerdo con lo que dices, David, es el momento de que la gente eche el freno y que recuerde que no va solo, y realmente aún no hemos vuelto a la total normalidad, ya no por el Estado, sino porque hemos vuelto en un mes de junio en el cual nos estábamos moviendo como un mes de julio. Me refiero a ausencia de colegios, mucha gente todavía teletrabajando, gente ya desplazada a otras residencias porque no tienen que ir los niños al colegio, con lo cual el tráfico aún no está siendo real, ¿no? Con lo cual la velocidad está siendo superior, notablemente se nota, los que circulamos por las carreteras lo estamos notando, y es un buen momento para dar ese toque de advertencia de cuidado, hay radares y tienes que moderar la velocidad.
Bueno, ¿algún detalle más? Que nos estamos ya, ¿eh? Estamos a segundos para las 4.
Perdón, no me toma conciencia de la hora, disculpa. Sí. Bueno, pues simplemente 10 salidas de vía, 10 en carretera convencional, 6 motoristas y un ciclista que creo que tiene que ser uno que vimos en redes, que se dio a la fuga y lo localizaron un poco tiempo después a la persona. Seguimos en campaña esta semana, pero la precaución todos los días, por favor.
Bueno, un abrazo, bueno, gracias.
Un saludo a todos.
Adiós, Juan Barberá. De Diego, hablamos mañana de un poquito de Fórmula 1, ¿te parece?
Sí. Sanciones, errores, aciertos, hubo de todo en Austria, Vicente. Menos público, de todo.
De todo. Estamos en Luz de Cruce.
Autolix, tu concesionario Ford ya ha abierto sus puertas y te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Llega la fase de poder disfrutar por fin de tu nuevo Ford con todas las garantías. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
En Autolix te adelantamos la ayuda del gobierno.
A salir de casa, venga.
Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me levanté.
A las 4 de información.